Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Es catedrática y profesora de la Universidad de Cádiz y acaba de ser nombrada nueva directora científica del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir este instituto desde su creación. Esther Berrocoso será hoy nuestra primera gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 22 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes. ¡Buenos días, María! Con el gran Pedro Luis Moreno en la realización. Y con la mujer que vino la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles. Ana Carvajal.
Hola, Ana Carvajal, buenos
Hola,
días.
Hola, Pepe La Rosa, qué bonita es mi canción. Da igual que la escuche 1000 veces o 200.000 o 2 millones.
Hombre, es tuya.
Más bonita es cada día.
Si es que es tuya. Sí. Sí,
muy
es
bonita,
tuya.
Pero es que está muy bien hecha porque es por los que la han hecho, no
claro,
por mí.
Claro. Bueno, Hola, oye, tengo que mandar un saludo, no lo hice ayer, pero tengo que mandar un saludo a los niños del colegio del CEIP de Bollullos, que me hicieron el otro día una entrevista en Radio Arroyillo. Ay. Esto es un proyecto precioso de este colegio público de Bollullos del Condado, que con niños de 10, entre 10 y 13 años, 10, 12, 13 años, pues tienen una radio.
¡Ay, pero, qué bonito!
Pero escúchame, pero tienen una radio en el colegio que no veas, ¿eh? Que tienen wow. Ahí montado un tinglado más chulo que todas las cosas. Con un proyecto, además, esto igual no debería contarlo, pero pues como yo lo cuento todo...
para, no le contéis secretos a Pepe.
Pero no me contéis secretos nunca.
Nunca se acuerda.
Para unificar todas las radios de los colegios públicos que hay funcionando en Andalucía en una especie de cadena, ¿no?
¡Oh, qué bonito!
Un proyecto precioso.
¡Qué preciosidad!
Y ahí estuve con unos cuantos niños que me hicieron una entrevista muy cariñosa y pasamos un rato fantástico, que se puede escuchar por YouTube. Radio Arroyillo. Así se llama.
Qué bonito.
Bueno, oye, bonito la mañana que tenemos, ¿eh? Tenemos una mañana, eso sí, es una mañana de pregones. Y ya, por ejemplo, Sevilla no nos está escuchando. Sabéis que tenemos 10 delegaciones de Canal Sur en toda Andalucía. Pues Sevilla está ya dando el pregón de la Semana Santa. Y a partir de las 12 menos cuarto serán las emisoras de Jerez, Huelva, Jaén, Córdoba, Cádiz, Algeciras y Almería. Es decir, todas menos Granada y Málaga, las que se van a desconectar de la programación en cadena para ofrecerle a sus oyentes los respectivos pregones de Semana Santa en cada una de sus ciudades y de sus coberturas informativas. Si vosotros queréis seguir escuchando este programa, lo podéis hacer a través de la web o a través de la aplicación de Canal Sur en Canal Sur Más, eligiendo la programación de Canal Sur Andalucía.
Eso es.
Es correcto, ¿no?
Es correcto. Yo creo que lo has dicho muy bien.
Bueno.
Creo.
Se podía decir mejor, pero también se podía decir peor. En fin, que a las 12 menos cuarto se desconectarán esas emisoras y entre tanto tenemos un montón de cosas preparadas para pasar una mañana extraordinaria y que os avanzamos ya en sumario.
Hablamos con Marta Baturone, presidenta de la Fundación El Gancho Infantil, para presentarnos un nuevo reto azul, el quinto. La familia azul, en este caso destinado a niños y adolescentes con enfermedades raras y a sus familias. Recibimos a nuestro compañero Fernando Díaz de la Guardia, que también nos presentará una nueva edición de su ciclo de charlas motivacionales que tendrá lugar en Málaga, con unos invitados absolutamente imbatibles. Y María José Escalona nos habla hoy del talento inteligente en Andalucía. En la segunda hora llegan los Blue Brothers, Raquel Moreno y el profesor Carmona, con cultura, música clásica, filosofía y pensamiento. Y tendremos una edición especial de Nuestra Gente Accesible con Beatriz García Reyes desde el Camino del Rocío sin Barreras. Y además el concurso fotográfico de María Chamorro y los huerfanitos de cuatro patas de Adrián Navarro.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría.
Hola María José Escalona, buenos días.
Buenos días Pepe, buenos días Ana.
¿Cómo está nuestra mujer de la tecnología?
Hoy pues muy bien, porque además traigo un secreto que se va a desvelar hoy en antena sobre las redes sociales.
¿Qué me dices?
Sí. Te voy a poner un desafío.
¿Estás igual que Pepe?
Desvelando secreto. Totalmente. Voy a pedirle a los oyentes que piensen de aquí a la sección, ¿cuál es la primera red social que recuerdan? ¿Dónde piensan que se hizo?
La primera red social,
o sea, sí que
recuerdan.
Pues mira, yo creo que fue Twitter, yo creo que fue Instagram.
Yo creo que fue Facebook.
Ajá. Ya veremos.
Había una que esa duró muy poco, 20, ¿no?
20.
Esa duró poquito.
Pero una época que fue muy dura también.
Bueno,
pues nada, ya hablaremos.
Y yo tengo para ti un chiste.
Ojo, a ver.
Sí, no, pero eso te lo voy a contar luego.
Vale.
Bueno, es una especie entre chiste y adivinanza. Si alguien se atreve, ¿vale?
Venga.
¿Qué es un terapeuta?
Vale,
ahí lo dejo. Es una adivinanza para una tecnóloga, ¿vale?
¿Quieres que le pregunte al chat a ver qué dice? Diciendo que se ponga en mi lugar.
Pregunta a ver qué te dice. Bueno, 11:11. Well, come on, let's go, let's go. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición y en plena comunicación a través del 670-940-200 para las notas de voz a través de WhatsApp. Ese es vuestro teléfono. Y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces, donde te enfrentas cara a cara a sus poetas. Ay, del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Allí lloró Julio César, Napoleón perdió y Orson Welles descansa en paz. Ese lugar tiene por nombre Andalucía, y ahora que ya lo sabes, no te resistas. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Paqui, me ha dicho el médico que para quitarme el dolor de garganta es bueno un striptease. Dice, un strepsil. Y se le quita la ilusión a todo el mundo, Paqui.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Favorita eres, Paqui.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
11 y 13. Esto os va a gustar. Bueno, a María José Escalona le va a encantar. Porque hablamos de investigación de ciencias de liderazgo de universidades. El Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, INIBICA, que así se llama, ha nombrado a la catedrática de la Universidad de Cádiz, Esther María Berrocoso Domínguez, como nueva directora científica para el periodo 2026-2030. Berrocoso se convierte en la primera mujer que asume la dirección científica de este instituto desde su creación en el año 2016, un paso que también sitúa al Instituto Gaditano como el segundo centro de investigación sanitaria en Andalucía con liderazgo femenino en su dirección científica. La nueva directora ha señalado que este encargo supone un reto y una oportunidad para contribuir desde este puesto a mejorar la investigación biosanitaria. Un reto que asume con mucha responsabilidad, pero también con muchas ganas y fuerza, que entre sus líneas de trabajo y objetivos ya ha avanzado intenciones tan importantes como la de retener y atraer talento, la importancia de la juventud o la relación entre la salud y el mar.
Berrocoso es especialista en farmacología y referente en los campos de la neurociencia y la neuropsicofarmacología. Desarrolla su actividad de investigadora en la Universidad de Cádiz y en el propio INIBICA, que hasta ahora, donde hasta ahora ocupa el cargo de subdirectora científica. Además, es investigadora principal del grupo CO9 del Instituto, del grupo PAIDI CTS 510 y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental CiberSAN del Instituto de Salud Carlos III, organismo en cuyo comité de dirección participa en el área de formación.
Pues con todo esto se me antoja apasionante la charla con la flamante directora del INIBICA. Esther Berrocoso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y felicidades por ese nombramiento. En primer lugar, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Podría explicarnos para el común de los mortales qué es y para qué sirve el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz?
Pues sí, muy, muy buena pregunta. Pues veréis, yo creo que todo el mundo, ¿no? Todos tenemos en mente qué significa la investigación, en nuestro caso en el área de salud, que de manera muy, muy resumida, pues querría decir que intentamos encontrar, bueno, pues nuevos medicamentos para curar las diferentes enfermedades, nuevos dispositivos, ¿no? Nuevas terapias que ayuden también a, bueno, pues a mejorar la calidad de vida de los pacientes, es decir, avanzar en salud. Y esos nuevos descubrimientos que se hacen en muchos lugares de España y, por supuesto, del extranjero, para hacer eso necesitamos un techo común, ¿no? Una institución que nos ayude, nos organice a ir juntos a conseguir financiación para hacer todas estas cosas, que es muy importante. En ciencia todo es competitivo, es decir, todo hay que luchar para conseguir el fondo, para ser los mejores, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y necesitamos, bueno, pues un instituto que es un sitio físico donde hay, bueno, pues un equipamiento, unos laboratorios, una maquinaria para que todo eso sea real, se pueda hacer. Y también, como te digo, una cuestión organizativa y de gestión para que, bueno, la investigación es como una empresa, por decirlo de alguna manera, en este caso de ámbito público, pero que tiene que estar organizada, donde hay el dinero tiene que ser bien gestionado para poder realmente, bueno, acudir, como digo, con éxito a conseguir financiación y que después eso también se traslade a la sociedad, porque es muy importante cuando, claro, por ejemplo, uno hace un descubrimiento, ¿cómo llega eso después, ¿no?, a que sea una realidad? Pues todos esos canales, por ejemplo, para contactar con empresas que hagan que esa investigación, pues después, por ejemplo, sea un nuevo producto sanitario. Pues todo eso hace falta, bueno, pues como una entidad que sea capaz de organizar todo eso de manera correcta y, bueno, adecuada a los tiempos que tenemos actualmente y sostenible. Y yo, bueno, creo que es una manera, un instituto es ese mecanismo que tiene que hacer que el investigador pueda realizar su trabajo, que es descubrir nuevas cosas en el ámbito de la salud, y que sea el vehículo para que lo que queremos todos es pues mejorar la vida de la salud de los pacientes, y en nuestro caso en la provincia de Cádiz.
Uh-huh. Además, Esther, buenos días, soy María José Escalona de la Universidad de Sevilla, que ando por aquí de medio infiltrada. Además, también lo bueno de hacerlo por los institutos es que el dinero público se aprovecha mucho más, porque como se comparten recursos entre los grupos PAIDI, es la mejor forma de hacer una inversión del dinero público para aprovechamiento de todos, ¿no?
Claro, claro. Realmente, en nuestro, como bien dices, en nuestro caso INIVICA, pues recoge, ¿no?, o aglutina pues a los investigadores de diferentes instituciones. Por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, investigadora de la Universidad de Cádiz, estoy dentro de este INIVICA. Los investigadores clínicos, por ejemplo, del Servicio Andaluz de Salud, que es otra institución, pues estamos juntos dentro de INIVICA. Entonces eso también, bueno, pues nos da una sinergia, es decir, una posibilidad de crear más. También nos hace, pues eso, que investigadores de diferentes instituciones, pues en vez de estar apartados los unos de los otros, encontremos esta manera de ponernos en común, ¿no?, de trabajar juntos y de poder, bueno, pues gestionar, como bien dice, tanto el aspecto del conocimiento como de los propios fondos públicos.
Esther, cuando hablamos de biomedicina, ¿de qué estamos hablando?
Pues biomedicina, de una manera muy genérica, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la salud. Desde el aspecto englobaría pues el ámbito propio de la medicina, de la enfermería, de la farmacia, psicología, por ejemplo, ciencia y actividad física del deporte orientada a la salud. Los investigadores más básicos, ¿no?, que podemos tener en la mente, el de la pollata, ¿no?, los bioquímicos, no voy a decir porque seguro que se me olvida alguno, pero es decir, cuando hablamos de biomedicina, le añadimos, utilizamos esta denominación, pero para aglutinar todos los profesionales que están orientados a mejorar desde el punto de vista de la investigación la salud. Ya, por ejemplo, he dicho muchos de ellos, pero necesitamos diferentes perspectivas, para bueno, poder resolver los problemas de salud, bueno, que son muchos, como sabemos, y variados. Eso significa biomedicina, todos esos profesionales que quieren mejorar la salud.
Ha dicho usted que entre sus retos está consolidar el liderazgo científico y retener y atraer talento. ¿Cómo estamos de eso, de liderazgo científico y de talento en Andalucía?
Este es un gran reto. Yo creo que es lo primero que tenemos que decir. Es decir, no es una meta sencilla. Yo creo que también está, ¿no?, en la mente de todos la fuga de cerebro de España, ¿no? Es decir, creamos muy buenos profesionales, pero después, en general, y esto lo digo como país, seguimos mejorando. Yo creo que cada vez lo vamos haciendo mejor, pero hay mucho margen de mejora para realmente los investigadores, que es gente muy cualificada, muy vocacional también, y gente necesitan ese un ambiente. Esto que os contaba yo de es necesario el laboratorio, es necesario las instituciones que den las herramientas. Entonces los investigadores buscan el mejor lugar para hacer su trabajo. Entonces eso es lo que tenemos que crear y mejorar dentro de los diferentes institutos de investigación de Andalucía, bueno, y en mi caso particular, desde Cádiz. Es decir, ser atractivos para que los mejores quieran venir, en nuestro caso, a Cádiz. Eso significa atraer y retener talento, hacer una apuesta o una propuesta a los investigadores que, bueno, donde ellos vean que realmente hay se van a desarrollar de manera adecuada.
También hablado de la importancia de la juventud.
Sí. De hecho, es bueno, en la atracción y el retención de talento, aunque obviamente, bueno, pues el investigador consolidado, desde luego que obviamente también es muy atractivo para cualquier instituto, desde luego donde se hacen los mayores esfuerzos, porque, bueno, hay las mayores probabilidades de éxito en aquellos investigadores jóvenes que aún están en una etapa claramente de crecimiento muy productiva. Pues en esas etapas iniciales de consolidación es donde está la mayor oportunidad, ¿no? Porque, bueno, porque es donde el investigador está en esa fase un poco de búsqueda, ¿no? de búsqueda de un nicho adecuado para desarrollarse profesionalmente. Uh-huh. Entonces, desde luego, es en la juventud con talento, donde está nuestro objetivo.
Porque ahí... además ha dejado usted un mensaje relativo a la importancia de la carrera investigadora.
Claro, es que esto también creo que es importante comentarlo porque la carrera investigadora es más o menos, ¿no? Tiene una serie de niveles, ¿no? O ciclos establecidos inicialmente. La carrera investigadora de todos nosotros empieza con la tesis doctoral, que una vez que terminamos el grado, pues esta tesis doctoral, que normalmente se hace a través de contratos de investigación, realmente va dirigida finalmente a obtener el mayor nivel académico, que es el de doctor. Uh-huh. Entonces, estos son los primeros años, que pueden durar 3, 4, un poco más de años, donde uno realmente se inicia en tu camino investigador. Entonces, esto, una vez que uno termina ese periodo de ya eres doctor, pues ahí ya se inician esas otras, normalmente, bueno, pues los investigadores suelen irse a otros laboratorios para, bueno, seguir formándote en otro ámbito, seguir adquiriendo conocimiento. Uh-huh. Y es ahí, pues una vez que ya eres doctor, pues donde eres ese talento joven, ya formado, que ya empiezas a ser, por decirlo de alguna manera, tú mismo una fuente propia de conocimiento, de atracción de recursos, de empezar a generar lo que se dice tu propia línea de investigación. Uh-huh. Entonces, claro, como investigadora, pues los investigadores consolidados queremos tener jóvenes para formar, y después esos jóvenes que se forman serán los que generen sus propias líneas de investigación, sus propios nuevos proyectos que uh-huh. van a generar nuevas cosas. Es como un círculo realmente.
Es Esther Berrocoso, flamante directora científica del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, que por cierto, hablando de líneas de investigación, habla usted de esa línea que, bueno, muy, muy particularmente se da en Cádiz, y la relación entre la salud y el mar.
Sí, recientemente, en el pasado mes de diciembre, INIVICA obtuvo la acreditación del Instituto de Salud Carlos III. Esto es muy importante, porque realmente son 35 institutos los que han recibido este sello de excelencia, y esto sitúa a Cádiz, pues, dentro de los institutos que han alcanzado este nivel de cualificación de excelencia, lo cual nos hace que cualquier investigador de calidad pues pueda venir, sabemos ya que puede venir a Cádiz, y él sabe ya, nosotros ya lo sabíamos, pero tenemos este sello, ¿no?, que nos abre las puertas a la excelencia científica. Y dentro de estas, este nivel, ¿no?, que recibimos este sello del Carlos III tras la evaluación, uno de los puntos positivos y fuertes, las fortalezas que esta evaluación del INIVICA recibió, fue nuestra línea específica de salud relacionada con el mar. Entonces, es una línea que ya está, y ahora, bueno, queremos consolidar y queremos potenciar, ya que Cádiz tiene un entorno, como sabemos, privilegiado con respecto al mar, y también, y esto es importante, tiene líneas de investigación propias del mar, con la que ya hemos empezado a hacer sinergias, es decir, uh-huh. trasladar, por ejemplo, la riqueza de los recursos marinos, pues, por ejemplo, a moléculas activas, es decir, uh-huh. a posibles futuros fármacos que puedan ser derivados del mar. U otras riquezas que tiene nuestro ambiente específico, que en Cádiz, y por ejemplo, no hay en otros lugares, pues debemos de ser capaces de tener una línea uh-huh. específica identificativa de Cádiz. Es ahí donde entra salud y mar.
Salud y mar. El mar es salud, eso lo he dicho yo toda la vida. Uh-huh. Y no soy científico, y no es nada científico. Esther Berrocoso, nueva directora científica del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, primera mujer desde la creación de este instituto en 2016. Felicidades y que vaya todo muy bien, Esther.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente.
Bueno, hablamos ahora de la Fundación Retos Azules, que antes se llamaba El Gancho Infantil. Esta fundación se crea en el año 2018 con el objetivo de dar apoyo material, psicológico y emocional a los menores de edad, a enfermos y a sus familias, y para mejorar la calidad de vida de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad. A pesar de que somos una sociedad avanzada, son numerosos los problemas y las necesidades de los más pequeños, que muchas veces son los grandes olvidados en nuestra sociedad.
Así es, desde su fundación se marca grandes retos: el espacio azul, tu casa azul, el sillón azul y la azotea azul. Hoy presentamos un nuevo reto, la familia azul. Quinto reto que, según la fundación, nace de la necesidad de acercarnos a niños y adolescentes con enfermedades raras o sin diagnósticos y a sus familias, que viven cada día con una realidad llena de incertidumbres, esfuerzos físicos y psíquicos, cargas económicas inimaginables y mucha, muchísima valentía.
Ya lo creo que sí. Marta Baturones es la presidente de la Fundación Retos Azules. Buenos días, Marta.
Buenos días, Pepe.
Qué alegría saludarte.
Otra vez aquí, pico pala.
dale ahí al pico y a la pala, que nada, no para.
No nos rendimos.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es este quinto reto, la familia azul?
Pues mira, lo habéis explicado súper bien. Lo importante de este quinto reto, como me trasladan la familia, las asociaciones y los médicos, que a raíz de los médicos fue por el lanzamiento de este reto, es visibilizar. Sobre todo visibilizar las enfermedades raras, los solos que se encuentran, gracias a Dios se van dando pasito a pasito, pasos importantes, pero lo importante es eso, es conocer los solos que se encuentran en todos los sentidos, tanto económicos como en salud, y a través de más de 75 familias que vamos a ayudar directamente a alguna necesidad en concreta que tienen miles, nosotros vamos a poner solo un granito de arena con esa familia. Pero ahí estamos, empezamos a trabajar hace tiempo, hace meses, pero dimos visibilidad al reto hace unas semanitas.
Ajá. ¿Cuántas personas hay en España? No sé si se sabe el dato para decir alguna enfermedad.
Se sabe, hay más de 3 millones de personas con enfermedades raras. Yo me impresioné de las cifras, sí. Cuando empiezas a realmente lo escuchas como de lejos, como ruido, y cuando te metes de lleno en todo esto, dices, bueno, Dios mío, pero ¿cómo pueden estar abandonados? Si es que al final, 3 millones de personas, y sobre todo el 80% son niños, porque al final son enfermedades que a lo mejor no tienen el diagnóstico incluso en 7 y 8 años. Entonces imagínate, claro, sin diagnóstico pues va solo por la vida, intentando salvar a tu hijo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí. Oye, hablas de la valentía de las familias que han querido visibilizar sus realidades. ¿Por qué?
Sí. A mí me impresiona sobre todo la sonrisa de los padres que están al lado de sus hijos y que dicen a por todas y por encima de todo. Y es verdad que encuentras muchas asociaciones que al encontrarse tan solos han creado sus propias asociaciones, fundaciones, para darle mayor visibilidad y que se les escuche, que se les haga caso. Y de hecho nosotros lo que hicimos antes de empezar a ver cómo podíamos darle forma, llegamos a la Federación Española de Enfermedades Raras, porque ahí engloban a más de 450 o casi 450 asociaciones, y muchas de ellas son creadas unilateralmente para poder llegar a investigación, ayudas, y de esa forma se unen juntos para llegar más lejos, ¿no? A cubrir necesidades muy básicas, Pepe, que al final estamos hablando de tratamientos muy básicos que en otras enfermedades lo tienen, y aquí por no tener la visibilidad que deben de tener, no la tienen.
El reto de todos, Marta, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo hacemos que el reto se cumpla?
El reto de todos, sí, sí. Pues mira, nosotros como siempre os pedimos que cualquier persona que nos esté escuchando, que se acerque a la Fundación y proponga cualquier iniciativa cercana alrededor suya y que pueda recaudar fondos para poder ayudar a estas familias. Pero sobre todo lo que hemos hecho arrancar con este reto es el sorteo azul, que es nuestra cuarta edición. Son 50 artistas que donan su obra desinteresadamente, 100%, y nosotros con esa red tan maravillosa de voluntarios nos ponemos a vender papeletas a todo lo que da, y tenemos que llegar como sea, superar el año pasado que llegamos a 20.000 euros y que, bueno, imagínate la de familias que pueden, de esas 75 las que podríamos ayudar ya con ese sorteo, ¿no?
Qué maravilla. Danos ¿cómo? Una web, una dirección, un teléfono. Eso,
claro.
Algo.
¿Cómo compramos?
Exacto. Mira, el que se pierda escuchándome, que entre en fundacion@retosazules.org. Uh-huh. Ahí va a haber una pantalla grande que va a haber sorteo azul. Pero igualmente, si nos escribe a fundacion@retosazules.org, nos puede mandar un email y le explicamos cómo conseguir las papeletas. O, por supuesto, donando al... lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe hacer el donativo a código Bizum de la Fundación, que es el 02581. Ahí pues hacen la donación y nosotros te mandamos la papeleta. Pero en retosazules.org tienen toda la información fácil, y 2 euros puede tener un cuadro brutal de artistas. Wow. Impresionante.
Wow, fíjate.
Ya estoy yo entrando ahora mismo.
Recordamos.
Entra.
fundacion@retosazules.org y el código Bizum 02581. Pues exacto. Es el quinto reto azul, la familia azul, después del espacio azul, tu casa azul, el sillón azul y la azotea azul. Por cierto, que
y todo azul.
Todo azul. Y la chistera azul, que yo la tengo en casa y que de vez en cuando me la pongo, ¿eh?
Yo sé que tú nos ayudas, vamos. Mientras que te llamamos, ya estás ahí. Lo sé.
Marta, te mando un beso enorme. Enhorabuena por todo lo que
gracias
hacéis.
Gracias por vuestra ayuda. Siempre.
A ti siempre, siempre a tu disposición. Un beso enorme.
Un abrazo.
Adiós.
Lo vi sobre la lona con la rodilla en el suelo. Iban contando los segundos y todos tuvimos miedo, pero el tiempo de repente se detuvo ahí, recordando la batalla fuera de ese ring. Y en una sala vacía y sentada en una silla, el abandono de la gente en la que antes creía. Golpeaba sin mano, pero cuánto dolía. Intentó pedir ayuda, pero solo acudía a la soledad, que con una mano al cuello quería participar. La enfermedad, daños atrás, le hizo un traje de secuela, cara tenía que cargar, y a pesar de todo...
Bueno, vamos a hablar con otro tipo imbatible. Ya saben que Fernando Díaz de la Guardia es compañero de la casa, un periodista y un comunicador descomunal, que hace unos años atravesó por un bache de salud que le impedía el desarrollo de su trabajo. Él estaba entonces en una cadena de televisión nacional, pero sufrió una parálisis facial que le impedía parpadear, sonreír, expresarse, en fin, el desarrollo normal y lógico de su profesión. ¿Qué hizo? Después de un tiempo de estudio interno de su situación y de todo, pensó que su experiencia tenía que contarla, compartirla, y además compartirla con otra gente que también ha atravesado a lo largo de su vida situaciones especiales. Y así surgió Imbatibles.
Así es, empecé a permitir que la parálisis se extendiera por el resto de su ser, pues utilizó eso como trampolín y soporte, además para ayudar a otras muchísimas personas. Así que esas charlas son imbatibles e imperdibles, ¿eh? No hay que perderse.
Charlas motivacionales que van a tener cita pronta en Málaga. Y por eso queremos hablar con este imbatible. Querido Fernando Díaz de la Guardia, buenos días.
Pepe, equipazo, buenos días, un placer.
Oye, que por cierto, contaba antes que el viernes estuve en Bollullos del Condado, haciendo ahí una visita a los compañeros pequeñitos de Radio Aerolillo. Y tú estuviste también una semana antes, o dos, ¿no?
Sí. Me lo comentaron que iba a asistir Pepe, y yo le recomendé que no se lo perdieran, porque donde va Pepe de Rosa va una sonrisa, va alegría, y va un mensaje siempre provechoso. Y fue muy bonito compartir con los chavales los valores de, en mi caso, de la experiencia Imbatibles. y no estoy tan acostumbrado a hablar para gente muy joven, y me abrió, francamente, Pepe, una perspectiva distinta, ¿no? Porque el público que viene a Imbatibles es un público, normalmente, viene gente joven, pero sobre todo gente ya con digamos, experiencia en la vida, ¿no? Con la facilidad de empatizar con según qué problemas que puedan acumularse a lo largo del tiempo, y esto, pues, lógicamente, le sucede a las personas que ya tienen más años. Sin embargo, oye, conecté muy bien con los chavales, preguntaron cómo hacen los niños, ¿no? Sin filtro, y me gustó muchísimo.
Está sí, muy
una experiencia
bien.
Muy bonita.
Una experiencia bonita. Bueno, hablemos de Imbatible y de tu próxima cita, 16 de abril en Málaga. He visto el plantel de invitados, te superas cada día. Cuéntanos.
Bueno, se superan ellos, la verdad, porque para mí no me cabe en el corazón más gratitud de contar, por ejemplo, con Sara Almagro Vallejo, joven malagueña. Sí, que sufrió la amputación de sus manos y de sus pies después de una sepsis, una infección que le provocó un shock multiorgánico originada por una meningitis bacteriana, y en 2018 perdió parte de sus extremidades. Y esto no ha sido impedimento para que se convierta, atención, Andalucía, en bicampeona, dos veces campeona mundial de surf adaptado. Es más, en 2025 logró, digamos, la triple corona, campeona de España, de Europa y del mundo. Así que estoy deseando conocer en persona el testimonio de una imbatible de manual, de una persona que para mí es referente de la adaptación para superarse.
Ya lo creo.
Sí.
Sara Almagro, también estará contigo Cisco García.
Un habitual ya de la familia de Imbatibles, y esto no le resta ningún entusiasmo para mí, al contrario, es un honor y me siento muy agradecido al grandísimo Cisco. Un joven cordobés que se rompió la espalda practicando snowboard, se reinventó como tenista adaptado, es abogado, pero además, según la revista Forbes, es el influencer de la superación en España, así lo ha destacado en 2025. Cisco, yo creo que la frase manida, pero realista cuando lo miras a Cisco, es un ser de luz. Está lleno de luz, oye, sí, se ilumina. Tiene una sonrisa muy especial. Y cuando Cisco te dice... hay momentos en la vida en que la única alternativa es ser fuerte, cuando lo ves en la silla de ruedas, cuando lo ves con ese ánimo, el axioma, la frase hecha, adquiere una autoridad muy especial. Así que Cisco es otro de los imperdibles, como le habéis llamado, y en nuestra cita de Málaga va a estar presente.
Y completa la terna una pareja muy especial, la que forman el cineasta Luis Canut y su pareja Patricia Pérez.
Fíjate, Pepe, que Luis, en el mundo de lo audiovisual, y pierde la visión. Se queda a ciego, también por una enfermedad, y sin embargo se reinventa de esta forma, ¿no? Y quiere compartir con todos, que es de lo que da en gran medida Imbatibles, cómo lo hace Luis para enfrentarse a la adversidad. Cómo lo hace Luis para hablarle al mundo con el corazón, ¿no? Y hablando de corazón, su pareja, Patricia, pues yo creo que ambos suman el resultado de cómo el amor puede ser una herramienta muy útil, muy necesaria para enfrentarse a cualquier cosa, pero por ejemplo a una adversidad como la que estamos describiendo, ¿no? Patricia, por cierto, la conocerán seguramente nuestros escuchantes, porque es actriz y es una presentadora muy, muy conocida, que también trabaja actualmente en Mediaset. Digo también porque en mi caso fue donde, o coincidiendo con esa etapa, cuando me sobrevino la parálisis facial. Y concluyo, también estará un conocido de Canal Sur y de Imbatibles, que ha sido cabeza de cartel en varias ocasiones. Esta vez no viene al cartel, pero va a asistir a las sorpresas. Me refiero a José Peña.
Hombre,
el único boxeador ciego
vecino
del mundo de Isla Cristina.
Mi vecino.
Correcto, que también va a estar.
Un tipo grande. Bueno, Patricia Pérez, todo el mundo la recordará porque era una de las presentadoras del programa famoso del Juego de la Oca de Emilio Aragón.
Sí, correcto.
Una de las sonrisas más atractivas de la televisión durante mucho tiempo. Una bellísima persona. Y no solo físicamente que lo es, sino porque hay que escucharla hablando de su pareja y de su vida junto a su pareja. Es una chica para comérsela. Bueno, hablemos de la taquilla, que es benéfica. ¿Cómo podemos contribuir con todo esto? Y
qué bonito asistir. Que sea benéfico, ¿eh? Qué bonito. Sí, pues porque le da un sentido todavía más redondo a Imbatibles, ¿no? Para la Asociación Malagueña Alelí, que se centra en algo tan importante como la salud mental, y en concreto la prevención del duelo patológico que existe. y que personas que no salen de ese bucle, bueno, pues este colectivo da herramientas que pueden ayudar mucho a algo que es consustancial a la vida, a la muerte, la pérdida de un ser querido, ¿no? Eso sí que es un problema, que muchas veces confundimos problemas y circunstancias. Eso es un problema, ¿no? Yo lo hablo en primera persona porque a mí me ocurrió, por desgracia, este pasado verano, cuando perdí a mi padre, ¿no? O sea, que creo que hace una labor importante el ELIP. Y las entradas se pueden conseguir a un precio simbólico de 5 euros en el Corte Inglés, en la taquilla oficial del Corte Inglés. Entráis y ahí hay un enlace, os lleva a Imbatibles, a Auditorio Edgar Neville de Málaga, a las 7 de la tarde, el día 16 de abril. Y corred, que luego a última hora me decís, oye, que he ido ya. Claro, claro, porque esto al final genera mucha expectación y se acaban las entradas.
Bueno, pues me quedo sin tiempo porque tenemos que desconectarnos ahora de Media Andalucía por los pregones, pero sí os digo que en las próximas citas ya hablaremos, querido, tranquilo, que hablaremos. Sí. Tenemos Adamuz, qué cita más bonita puede ser, sí. Los Imbatibles de Adamuz. Luego tenemos Córdoba, tenemos también Granada, tenemos Huelva y tenemos Jaén entre las próximas citas de Los Imbatibles, que la más inminente, la más cercana, 16 de abril, en el lugar que no lo hemos dicho.
Auditorio Edgar Neville, el recinto de la Diputación. De por cierto, muchas gracias a la Diputación, a la Fundación Caja Rural del Sur, por su apoyo que hace posible este acontecimiento, y a Honest Transfer por su colaboración.
Fernando, querido, te mando un fuerte abrazo. Imbatible.
Un imbatible más, Pepe La Rosa. Un abrazo a mi gente de Lapa Creativa, Nacho Lago. Gracias, Canal Sur, siempre.
Bueno, a punto de llegar a las 11:45, momento en el que Jerez, Huelva, Jaén, Córdoba, Cádiz, Algeciras y Almería se desconectarán de la programación en cadena para ofreceros los distintos pregones de Semana Santa. Para seguir aquí, ya sabéis, a través de la web o de la aplicación de Canal Sur Más, eligiendo la programación de Canal Sur Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este domingo tenemos tarde de fútbol en La Gran Jugada.
En primera, Athletic Club de Bilbao, Real Betis.
Y en segunda, Burgos, Córdoba y Real Sociedad B, Granada.
Y además, toda la jornada andaluza de Primera Federación y todo el deporte del sur, aquí, en La Gran Jugada.
Síguenos desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Doce menos cuarto, tiempo para la tecnología con María José Escalona, que es profesora de Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla, es divulgadora y es asesora. Te recuerdo la adivinanza. ¿Qué es un terapeuta? ¿Te ha dicho algo la IA?
Sí. ¿Qué te ha dicho? La IA me ha dicho que es el botón de reinicio de las personas. Como el apagar y encender. Vale. Yo tengo una más friki. ¿Sí? Pero que me va a salir la vena muy profe.
A ver, ¿cuál es la friki?
Que es el debugging de las personas. O sea, el debugging es cuando detecta los errores de las personas, lo que la informática hace para detectar el error de los programas.
Pues no tenéis ni idea.
No tenemos ni idea, ¿no?
Ni la IA ni tú. Luego
pero, no lo dice, vale, mira.
Bueno, a ver, hoy hablamos de talento inteligente.
Sí, porque al principio del programa os he dicho que cuál era la primera red social que recordabais, ¿vale? Uh-huh. Soltáis Facebook, hay otras por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo dijera que de las primeras que hubo a nivel mundial se hizo en Sevilla? ¡Anda!
¿Qué me dice?
Y muy cerquita de aquí, que es incluso anterior a Facebook. Y su nombre, Pobladores, la desarrolló una empresa sevillana llamada Arrakis. Esta empresa fundada por...
Yo fui usuario, yo tuve un correo electrónico con él.
Yo creo que poca gente en Sevilla no lo tuvo. No. Bueno, pues fue fundada por dos hermanos sevillanos y un tercer socio. Fue vendida después una empresa que se llamaba BT por 1.800 millones de las antiguas pesetas hace 20 años. Vale. Y cada uno de sus socios inició su nueva andadura, ¿no? Con esta base, el más pequeño de los tres socios, Germán Torrado, se marcha a China, donde se enamora, funda a su familia y continúa haciendo lo que mejor sabe, meterse en un montón de salas de emprendimiento, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, aquí tiene una visión cultural totalmente distinta. El COVID, tenemos la suerte de que nos lo trae de nuevo a España, y cuando llega aquí se encuentra un panorama emprendedor muy diferente al que esperaba nuestra ciudad. Así que nuevamente se revanga y funda Venture Studios Sevilla, BES para los amigos. Hoy lo tenemos aquí para contarnos qué es eso de BES y por qué es algo tan, tan diferente.
Germán Torrado, buenos días.
¿Está ahí?
Sí, Germán.
Hola, hola, ¿me escucháis?
Sí, ahora te escuchamos.
Qué susto.
Bueno, ¿qué tal estás? Bienvenido a Gente de Andalucía.
Pues muy contento de estar con vosotros, que tenía ganas de charlar con vosotros y de contar lo que pueda contar y querer preguntarme de mi experiencia y aportar a Andalucía todo lo que pueda.
Bueno, de momento, cuéntanos qué es esto de VSS, Venture Studio Sevilla.
Bueno, el Venture Studio, como ha contado un poco María José, es una nueva forma de hacer emprendimiento. En esta vuelta mía de mi periplo asiático, veo que tenemos todavía una forma de hacer nuevas compañías tecnológicas que, bueno, que se ha quedado un poco antiguado, que nos han pasado por encima otros territorios que tienen pues más ambición o más afán. Y es una nueva forma de crear startups sin dejarle toda la responsabilidad a los emprendedores, que normalmente son los superhéroes que tienen que hacer una gincana tremenda y sacar todo adelante. Es una entidad en la que ponemos nosotros los recursos, ponemos gente de técnica, gente de marketing, gente legal, para que ayude a crear los proyectos que son necesarios hacer aquí en nuestro territorio para ámbito europeo, para ámbito latinoamericano. Y los emprendedores se unen a nuestro proyecto, nosotros les ayudamos a hacerlo y esto desemboca en que ellos puedan tener una startup en 3, 6 o 9 meses, pues con mayor valoración, con más criterio y con más ratio de éxito.
Claro, fijaros, esto rompe totalmente las reglas del juego, ¿vale? Germán siempre dice, además, siempre yo lo he escuchado ya varias veces, es decir, tengo la suerte de haberlo escuchado varias veces, ¿no? De que cuando uno es emprendedor lo que tiene es una gincana de obstáculos y hasta que pasa mucho tiempo no empieza a respirar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues VSS, ¿ves? Cambia totalmente esta idea. No es un fondo de inversión, ojo, esto no es le damos dinero al emprendedor para que vaya sola. Esto es, cogemos al emprendedor de la manita y lo vamos a llevar desde el principio hasta el final, ¿vale? Entonces, Germán, explícanos cómo rompéis realmente esta gincana que todos los emprendedores que nos estén escuchando, seguro que están de acuerdo con nosotros que tienen que seguir.
Sí, mira, el tema es darle la responsabilidad a las personas o entidades que tengan más conocimiento de lo que hay que hacer. En los problemas de mercado es difícil que un emprendedor por sí solo sea capaz de saber qué problema solucionar o que tenga la idea maravillosa que lo soluciona. Así que para eso nosotros hablamos con empresas medianas o grandes y les pedimos que nos ayuden a priorizar, a detectar cuáles son los problemas que necesitan resolverse y que pueden resolverse con startups, con empresas que nacen nuevas. Entonces, los problemas que tenemos de mercado nos lo da gente que está todo el día en la calle y que tiene unos recursos para detectarlos que son importantes. Uh-huh. Y por otro lado, para encontrar las soluciones, en vez de tener que tener ideas maravillosas, totalmente nuevas, lo que hacemos es inspirarnos en qué se ha hecho en otros territorios, como en China, que están más avanzados que nosotros en innovación tecnológica, y ver cómo lo han solucionado allí y si ha funcionado o no, para tener ideas que sepamos que funcionan y no tener que esperar a ver qué pasa con el mercado. Uh-huh. Así que cuando tenemos un problema validado y una solución validada por China, se la damos a estos emprendedores y nosotros ponemos los recursos. El emprendedor no tiene que estar buscando a 6 personas fuera de serie que no coman y que apenas cobren ningún sueldo para hacerlo. Nosotros tenemos los recursos para que se desarrolle ese proyecto y cuando tenga tracción comercial, cuando encuentre los primeros clientes y veamos que funciona, entonces se emancipa del estudio y se convierte en una compañía nueva de la cual el emprendedor tiene una gran mayoría, por encima del 70%.
Entonces, sí, básicamente, si me he enterado bien, vosotros sois como una especie de guía de los emprendedores que le dais un ecosistema y una serie de herramientas inspiradas en soluciones que ya se han llevado a cabo, ¿no?, en el gigante asiático, para que ellos solucionen sus problemas en España.
Y los recursos.
Y los recursos nosotros también.
El emprendedor no tiene que poner dinero ni encontrarlo inicialmente. Eso lo ponemos nosotros dentro del estudio. Lo que tiene que ser el emprendedor es alguien capaz de ponerle, bueno, sangre, sudor y lágrimas a ese proyecto. Pues tiene que desarrollarlo y desarrollarlo bien.
Bueno, me parece una pasada. ¿Y esto funciona?
Y esto funciona. Lo monté hace un año, después de estar muchos meses definiéndolo y cómo debía adaptarse a nuestro territorio. Y tenemos ahora mismo 12 proyectos en marcha. Las primeras startups esperamos que empiecen a salir antes de verano, sobre junio.
Bueno, pues fijaros que además, no contento con todo esto, Germán, que estaba aburrido, ¿vale?, porque no tenía nada que hacer y con su espíritu emprendedor, lo llevan a organizar esta semana otro tema disruptivo, CTX, ¿vale? Hemos tenido el jueves y el viernes un encuentro aquí en Sevilla porque la verdad es que no se le puede llamar congreso, ¿vale? Se llama CTX Tech Experience Hub, ¿vale? Bueno, pues es una experiencia inmersiva donde se han dado cita al talento, la tecnología y las empresas para crear de manera pionera sinergias en toda la comunidad sin precedentes. Germán, presume un poquito de los números, anda, que yo he estado por allí, pero lo guay es que lo digas tú.
Bueno, no tenemos todavía todos los números oficiales porque la verdad es que terminamos el viernes muy tarde y el fin de semana, después de 2 años de trabajo, hemos decidido descansar. pero así, por encima, te puedo decir que debemos estar en torno a unas 8.000 personas únicas, ¿vale? Con su registro, han venido muchos tipos de entidades, han venido fondos de inversión, han venido startups, corporaciones, empresas medianas y grandes, han venido instituciones públicas y algo de público final. Y por encima de 8.000, sí sé que tenemos 228 ponentes en 11 escenarios y más de 500 horas de contenido. Que os podéis imaginar cómo ha sido el puzzle para montarlo todo y que funcione, ¿no? Ha salido muy bien, la verdad es que estamos todos muy contentos porque queríamos tener algo relevante en Andalucía sobre innovación tecnológica, ¿vale? Tenemos en España el mobile, que es número uno y que eso está en otra liga, pero faltaba que en el sur pudiéramos demostrar que también sabemos hacer innovación tecnológica, que tenemos las habilidades para hacerlo, que hay creatividad, que hay profesionalidad y que, bueno, es un sitio maravilloso para desarrollarla. Y va un poco en línea con el Venture Studio y con esa nueva forma de hacer innovación. Queríamos que se contara y bien, y lo hemos conseguido en estos 2 días.
Pues bueno, yo siento muchísimo orgullo de que todo esto esté pasando aquí. La verdad. Aquí.
Oye, que por cierto, alguien que tengo muy cerquita, que está en un proyecto emprendedor ahora mismo, me pregunta, ¿esto cuesta dinero a las empresas que cuenten con vosotros o que os pidan ayuda?
En Venture Studio no cuesta dinero, ni para los emprendedores, ni para las empresas que nos ayuden a definir los proyectos y a llevarlos a cabo. Uh-huh. Somos inversores privados, un grupo de inversores, todos andaluces, que sabemos que hay que hacer las cosas de otra forma y que hemos decidido poner nuestro dinero para desarrollarlo de una forma más eficiente, ¿no? Ten en cuenta que en tema de emprendimiento, lo habitual, la media española, es que estemos en un 10% de tasa de éxito. Desde que se conceptualiza una idea hasta que se lleva a cabo, pues la verdad es que mueren muchas, ¿no? Y ese es el gran problema. En los Venture Studio como el nuestro estamos en un 40% de éxito.
Pues es Germán Torrado. Fue uno de los fundadores de Arraki, los más viejos del lugar lo recordarán, y algunos fuimos usuarios. Y ahora ha creado este Venture Studio Sevilla, que no es un fondo de inversión, pero sí una entidad para crear startups y para ayudar a emprendedores.
Yo animo a que se conecten a la web para verlo, ¿eh? Uh-huh. Sinceramente lo explican muy bien.
Pues Germán, muchas gracias. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Mil gracias a vosotros, siempre.
Adiós, amigo, adiós. Bueno, a ver, ¿qué querías tú antes de
despedirnos? A ver, yo quiero un minuto. Es que ha sido esta semana el cumpleaños de mi niño, de Nico. Hemos celebrado el cumpleaños.
¡Felicidades, Nico!
Y además hoy es el cumpleaños de mi hermano, el mejor regalo que me hicieron mis padres. Entonces están todos ahí pendientes porque le quería mandar una felicitación grande. Y Doña Tana se ha traído para desayunar a todos rosquitos recién hechos.
¡Oh!
Así que ahora muchas descansito. Gracias. Ahí lo tenéis para que desayunéis.
¿Cómo se llama tu hermano?
Mi hermano Fernando.
Mira por dónde.
¡Felicidades, Fernando!
Bueno, pues nada, felicidades a Fernando y felicidades, aunque sea pasada, al gran Nico.
Ah, no, hombre, por favor, el cumpleaños dura todo el año.
Totalmente.
Bueno, ¿qué es un terapeuta?
A ver, venga.
En código binario, 1024 gigapeutas.
Madre mía.
Socorro.
Y pensaba que yo era friki por lo del de mujer.
Socorro. Bueno, me temo.
Bueno, escuchadme.
Está el enteradillo detrás.
Hoy, no, el enteradillo no.
Ah, vale.
Está que ayer me funcionó mucho el feedback con los oyentes más friki. Ajá, y tengo una lista hoy.
¿Sí?
Bueno, tengo para 2 programas, ¿eh?
Qué guay, pues tengo, nada, venga, reto.
Ahora tengo alguna para el profesor Carmona también. Tenía una científica. pero ya no me va a dar tiempo a buscarla. Bueno, igual sí, igual me da
tiempo. No te va a dar a ti, pues esas cosas siempre te da tiempo.
Con lo que le gusta, esta gente.
Bueno, ¿qué tienes en tu agenda esta semana?
Yo hoy me voy de paseo a muchos sitios. Estoy por Málaga, estoy por Madrid, sí, ando de paseíto, ando de paseíto. Tengo que dar conferencias sobre ingeniería guiada por modelos.
¡Wow!
Que yo realmente también hago ciencia pura, ¿sabes? O sea, esas cosas matemáticas que me gustan y toda esta historia. Sí, voy a dar conferencias por ahí.
Dice, mira,
está buscando, dice, no te está escuchando porque está buscando.
Dos amigas hablando, dice, oye, yo soy muy buena multiplicando, dice, una por tenta, dice, tenta. Bueno, así tengo, bueno, lo más grande, no sé, ayer le dio a le dio a la gente por mandarme estas cosas, no saben lo que dicen, claro.
Apadrine una productora, yo estoy pasando mucho, por favor.
Antonio, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, pues que estoy falto de una enzima. Dice, bueno, como todos.
Por favor, ya. María José, haz algo.
Sí, yo creo. Irme.
Lo dejamos ya.
Le damos un rojo y así se calla.
Dale un rojo. Anda, pero así. Tíraselo.
Lo dejamos ya. Bueno, que tenga usted una buena tarde. ¿Sigue las celebraciones?
Sigue las celebraciones. La tengo mi casa lleno
de
niños.
La fiesta de pijama sigue, ¿no?
Sigue.
Bueno, pues nada, que lo pases bien.
Muy bien, muchísimas gracias.
Poco a poco, vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Y nosotros enseguida, inmediatamente después, tenemos que recibir a los Blue Brothers de la radio española con Raquel Moreno, que hoy nos trae una torre de arena muy especial, y el profesor Carmona. Enseguida sigue Gente de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.